Dice el himno, cerca tu gracia que puede salvar. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a dar lectura al capítulo 4. La palabra de Dios dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos ha permitido estar estudiando, y al estudiar esta epístola, algo que se ha hecho repetitivo, porque es importante y porque somos olvidadizos, es el propósito por el cual Dios creó al hombre, el propósito por el cual Dios dio un pueblo elegido a Cristo para salvación por su gracia. Y ese propósito es la alabanza de la gloria de su gracia, para su gloria. Esta tarde la escritura, el Señor nos llama a imitar a Cristo, imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo en una situación especial, que es cuando pecan contra nosotros. Imitar a Cristo cuando pecan contra mí. Dice, la primera palabra que aparece en el versículo es antes. Después de que he hablado de airaos, pero no pequéis, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, quítese vosotros toda amargura. Nos habla de un sentido de urgencia, antes que cualquier otra cosa. Dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Sed benignos, misericordiosos, y dice, perdonándoos unos a otros. Y dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No olvidemos que nuestra Biblia está dividida en capítulos y versículos, pero originalmente el apóstol Pablo, cuando escribió su carta, no había capítulos ni había versículos. Gracias a Dios que está dividido, alguien dividió, porque nos facilita el manejo de la escritura. Pero si ustedes se dan cuenta, el versículo 1 del capítulo 5 sigue con la idea y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, perdonándolos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Somos llamados a imitar a Cristo, como lo hace un hijo que ama a su padre, imita. Yo les estaba narrando el otro día una situación en la que Dios me permitió ver un pecado muy claro que yo no había visto en mi vida hasta que vi que mi hijo lo hizo exactamente como yo lo hacía. Y bueno, nuestros hijos imitan tanto las cosas correctas como también las cosas en su falta de madurez, no siempre pueden discernir. Y muchas de esas cosas son instrumentos de Dios para nosotros ver cosas que de otra manera no podríamos ver. Pero dice, aquí va marcando y dice, que la manera de perdonar es como Dios nos perdonó y nos llama a ser imitadores de Dios como hijos amados. La escritura, hemos estado estudiando y hemos visto que la única razón por la que somos un pueblo distinto y un pueblo especial, como la Biblia dice que somos real sacerdocio, dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, la razón por la cual ser ese pueblo amado y especial, del cual el Señor dice, con amor eterno te he amado, no radica en nosotros. Dice la Biblia varias veces que es por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. La Biblia nos recuerda y dice que éramos lo mismo que todos los demás, hijos de ira. ¿Y qué es lo que hace diferencia y que no tenemos que olvidar? La gracia y la misericordia de Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esas cosas son importantes que recordar. De lo contrario, pecaremos por olvidar. No podemos ser misericordiosos si no entendemos que hemos sido objeto de misericordia. Y que si hay algo distinto en mí, yo soy mucho más parecido que cualquiera de los papás que hay en este mundo. Yo soy mucho más parecido en mí mismo a cualquiera del común de los esposos que hay en este mundo. Si algo es diferente, si algo mis hijos ven que es diferente, es la gracia de Dios que me ha salvado, es la gracia de Dios que me ha dado el poder que levantó a Cristo de los muertos, es la gracia de Dios que me permite Ese poder que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Para poder entender el corazón del versículo está misericordiosos, benignos, misericordiosos. Algunas traducciones de la escritura, en lugar de decir benignos, usan la palabra amable y misericordiosos. Y esto está, pero el corazón de todo esto es perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un asunto sumamente importante es el poder entender cómo Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Una de las cosas, la renovación de nuestra mente está en el hecho de aprender la verdad de lo que la Biblia dice que Dios ha hecho. Y eso va a ir transformando mi manera de pensar y va a traer consuelo a mi corazón y va a traer un cambio también en mi conducta cuando Dios va renovando mi mente a través de la verdad escrita, de la palabra escrita, que es la Escritura, y a través de la palabra viva, que es Jesucristo. Interesantemente, la benignidad es fruto del Espíritu Santo y la capacidad de perdonar también es fruto del Espíritu Santo. Una de las cosas que creo que es sumamente común, yo creo que para mí lo es, yo creo que también para usted lo es, el hecho de que en este mundo sus hermanos van a pecar contra usted, ya sea sus hermanos en su familia de carne, sus hermanos en Cristo también van a llegar a pecar contra usted. El esposo más santo, el mejor esposo, va a pecar contra su esposa. La mejor esposa también va a llegar a pecar contra su esposo. El mejor hijo va a pecar contra sus padres. Los padres van a pecar contra sus hijos. En el trabajo, los jefes pecan contra los empleados. Los empleados pecan contra los jefes. Pero la Escritura nos llama acá a imitar a Cristo. El Señor Jesucristo se pecó contra Él como contra nadie. Sin embargo, dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Dice, cuando profería maldición, dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Usted recuerda cuando lee los evangelios todo lo que Cristo sufrió? Y la verdad que tenemos que reconocer es que muchas veces ni siquiera nos tocan y respondemos de maneras muy distintas a cómo Cristo sufrió. Para ayudarnos a entender cómo Cristo, bueno, es posible experimentar la ternura de Dios en esta circunstancia de cuando se peca contra nosotros. Él es un refugio para los afligidos y es vengador para los oprimidos. La Escritura es muy relevante para las personas que estamos en papel. Cuando pecan contra nosotros, somos víctimas. No tenemos que olvidar que nosotros muchas veces somos víctimas y otras veces somos victimarios. Cuando te lastiman, te hieren, te traicionan, se burlan de ti, te ofenden y te tientan a responder en maneras muy fuertes, que pueden ser la tentación a devolver mal por mal, venganza, resentimiento, odio o amargura. En cualquier caso, la ofensa no determina la manera en que responderás. La ofensa solo hace algo, saca lo que ya está en nuestro corazón. O sea, el hecho de que alguien nos ofenda y peque contra nosotros, simplemente va a exponer lo que la Biblia dice que ya está en el corazón. Estamos en un mundo caído y con toda seguridad van a pecar contra nosotros. Esa es una verdad que la Escritura enseña. Otra verdad importante en cuanto a esto es, Dios es el salvador y refugio de los afligidos. En Deuteronomio 32:35 el Señor dice, mía es la venganza. Y si leemos los Salmos, vamos a dar cuenta que los Salmos ministran a personas afligidas, oprimidas. Cuando alguien peca contra mí, no debo olvidar, Dios está involucrado. Y Dios tiene un propósito porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y parte importante del propósito de Dios es lo que estábamos aprendiendo, que es nuestro crecimiento en gracia. Si esa circunstancia no viene a mi vida, pues Dios no trae esas cosas a nuestra vida para que Él vea lo que hay en nuestro corazón, porque Él ya lo sabe. La Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y dice, ¿quién lo conocerá? Y dice, yo, Jehová. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor trae eso a nuestra vida para que nosotros podamos mirar a dónde necesitamos del Evangelio y de la gracia en venir en fe y arrepentimiento al Señor Jesucristo para poder crecer en gracia. El propósito más grande de Dios, lo que estábamos diciendo, el bien más grande es lo que hemos dicho. No hay mejor bien que se le puede hacer a un hijo de Dios que hacerlo conformar a la imagen de Cristo. La Biblia también habla mucho acerca de cómo tratar a nuestros enemigos, a las personas que nos hacen daño. La Escritura habla de cómo tratar con nuestros hermanos cuando pecan contra nosotros. Si ustedes recuerdan en un pasaje de la Escritura que nos va a ayudar mucho a entender cómo nos han perdonado en Cristo, en un pasaje de la Escritura que está en Mateo 18, Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Y Pedro, pensando que había sido demasiado generoso, dijo, hasta 7. Y el Señor Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Lo que Jesús estaba diciendo no es que multipliques 70 por 7 y te va a dar 490. Entonces, cuando peque contra ti vas apuntando y cuando llega a 490, o sea, no es eso lo que estaba diciendo, sino estaba diciendo, el 7 en la Escritura es un número que habla de plenitud y 77 habla de que ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? No hay límite. Muchas veces los papás tenemos la tentación de decir a nuestros hijos cuando piden perdón, a veces decimos cosas, pero no lo vuelvas a hacer. Y la verdad es que no va a pasar mucho tiempo y lo va a volver a hacer. Y la verdad es que nosotros somos conscientes de que aún en nuestra vida, ¿cuántas veces repetimos una y otra vez las cosas? El pasaje de Mateo 18, después de que Jesús contestó esta pregunta, el Señor Jesús contó una historia que nos va a dar mucha luz en cómo hemos sido perdonados en Cristo. Versículo 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado, mostrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Un primer asunto importante de este pasaje. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El primer asunto importante es, cuando nosotros pensamos en, podríamos pensar en tres situaciones cuando pecan contra nosotros. Cuando pecan contra nosotros y el pecado que tú hiciste contra mí, pues más o menos es parecido al que tú hiciste contra mí, pues no hay tanta dificultad para perdonar, porque si te imaginas una balanza, pues más o menos está equilibrado. El problema se empieza a presentar cuando no debemos olvidar algo que la Biblia enseña, que nosotros somos intérpretes. Y es importante que nuestra mente se renueve para que podamos tener la escritura como si fueran unos lentes a través de los cuales nosotros vemos e interpretamos. Porque la interpretación correcta de las cosas es la que Dios ha dado a través de la escritura. Nuestro corazón pecaminoso muchas veces nos lleva también a tener una mala percepción e interpretación de las cosas. Cuando más o menos los pecados míos contra ti y los tuyos contra mí están equilibrados, tal vez no es tan difícil perdonar. Cuando, no obstante, entra en juego un asunto, muchas veces yo interpreto y casi siempre va a resultar que tus pecados contra mí me van a parecer casi siempre mucho más grandes que mis pecados contra ti. Casi siempre voy a percibir que lo que tú me hiciste es más ofensivo, fue más doloroso, fuiste más grosero, fuiste, y como que yo me voy a pintar como que pues. Ahora, muchas veces en este mundo hay situaciones en las que verdaderamente los pecados, imagínate a alguien que te hace ir a la quiebra en el negocio o que secuestra a tu hijo, y ya estamos hablando de cosas donde los pecados contra mí pues son muy pesados. El asunto importante en todo esto es, todas estas situaciones no tienen solamente una dimensión horizontal. Y muchas veces la frustración, la amargura es porque fallamos en ver que el Señor está involucrado. Y que toda esta clase de situaciones cuando pecan contra mí tienen una dimensión también vertical. El primer asunto que nos deja consuelo en este pasaje es, la Biblia dice que este hombre debía al rey, y el rey, por cómo termina el pasaje, pues es una representación de Dios, del Señor, debía 10,000 talentos. No debemos de pensar, cuando dice que su consiervo le debía 100 denarios, pensar que era nada. La Biblia no está enseñando ahí que no era nada. La Biblia no está menospreciando el clamor del afligido. 100 denarios era aproximadamente, un denario era el sueldo de un día de trabajo. Y pues 100 días de trabajo más o menos es tu sueldo de la cuarta parte del año. Yo no sé si alguien piensa que eso es nada. Es una cantidad importante. Si consideramos que el salario mínimo ahora en México es de 80.04 pesos, eso quiere decir que, pues estando en México, pues serían serían 8,004 pesos para una persona que gana el salario mínimo. Era lo que el consiervo, entre consiervos, la deuda. Ahora, cuando pensamos en la cuestión de los talentos, un talento eran 6,000 denarios, o sea, un talento eran 6,000 días de trabajo. Este señor no debía un talento, debía 10,000 talentos. Y estamos hablando que si lo pasamos a pesos de ahorita y pensando en la cuestión del salario mínimo, estamos hablando de 4,802,400,000 pesos, la deuda contra el rey. Más o menos para tener la idea, la escritura está dejando claro aquí, los pecados de otras personas contra mí, la escritura no dice que no sean nada. La escritura dice que es algo que es doloroso, es y que el Señor no menosprecie el clamor del afligido. De hecho, el Señor dice, mía es la venganza. No hay ni un pecado que va a quedar sin castigo. Los pecados del pueblo del Señor han recibido justo castigo en la cruz de Cristo. Cristo ha pagado por el pecado de su pueblo. Y el pecado fue sumamente tremendo. Aquellas personas que se mantengan en rechazar al Salvador, la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Y quién podrá resistir en el día de su ira? La ira de Dios es algo terrible. La gente muchas veces lo toma a chiste, porque a pesar de que son rechazadores y aborrecedores de Dios, a pesar de todo, son objeto de la gracia común del Señor, y por eso no tienen idea de qué es a lo que se enfrentan. Ahora, la verdad en este pasaje es, tus pecados contra mí pueden ser verdaderamente mucho más grandes de lo que yo pequé contra ti. De igual forma, el Señor me llama a perdonar, así como Él me perdonó. Porque cuando mis pecados contra Dios son puestos en la balanza, entonces no hay punto de comparación. ¿Sabe? Mis pecados contra Dios, y este es un asunto importante, hermanos. No somos personas buenas que de vez en cuando hacemos cosas malas. Los que somos personas buenas, la única razón de ser buenas es porque estamos en Cristo. Pero sin Cristo somos depravación total, capaces de la peor maldad posible. Muchas veces cuando escuchamos de gente que hace pecados escandalosos, nos escandalizamos. Y muchas veces pensamos, ¿cómo pudo ser capaz? La verdad es que pudo y yo puedo ser capaz. Si no he sido capaz, es solamente o por la gracia común, si no soy creyente, o por la gracia especial de Dios que me guarda, porque soy capaz de hacer. Si no es porque Dios tiene un propósito, hace tiempo que nos hubiéramos autoextinguido. El Señor frena nuestra maldad para que no nos hayamos autoextinguido hace tiempo. En algunos tiempos Dios, en su sabiduría y para su gloria, permite que uno que otro salga, por ejemplo, como Adolfo Hitler, y que muestre todo lo que es capaz de hacer. Pero eso no quiere decir que Adolfo Hitler haya sido peor que nosotros cuando estábamos sin Cristo. La Biblia deja claro en Efesios que era lo mismo que los demás, lo mismo que los demás. Pero Dios, la diferencia es la rica misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Sabe? Toda esa capacidad de pecar. La otra vez estaba hablando de contra quién yo peco. Habla también de la dimensión del pecado. No es lo mismo tirar basura o huevos podridos en la casa de cualquier ciudadano. Pero si la tiro en la casa del presidente municipal, va a ser un escándalo. Seguro va a salir en el periódico mañana. Si lo tiro en la casa del gobernador, pues va a ser un escándalo más grande. Si las tiro en la casa del presidente de la República, va a ser algo más escandaloso. Pero ¿sabe qué? Cada vez que pecamos, pecamos no solo contra nuestros hermanos, sino primeramente pecamos contra el Señor de la gloria. Y eso es tremendo. Algo que muchas veces pasamos por alto. Al punto de que mis pecados son tan graves que el mismo Hijo de Dios, santo, inocente, que jamás cometió pecado ni se dio engaño en su boca, fue hecho pecado y fue molido por mis pecados y por mis rebeliones. ¿Sabe? Mis pecados contra Dios siempre van a ser inmensos. Siempre van a ser una deuda impagable. Este clamaba y decía, ten paciencia y te voy a pagar todo. La verdad es que lo único que había lugar para él era misericordia, porque nunca lo iba a pagar todo. Era una deuda impagable. Y es la deuda de toda persona contra Dios. Mi deuda antes de haber sido perdonado en Cristo, impagable. Por gracia, por misericordia, mi deuda ha sido pagada. Y esa es la razón por la que soy llamado a perdonar como Dios también me ha perdonado. Un asunto, en esta cuestión del perdón, la verdad es que sin Cristo no es posible perdonar. Sin Cristo la gente arrastra miles de consecuencias hasta la misma muerte, porque la raíz de amargura es tremenda. Y la Escritura dice que miremos bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura por ella, muchos seamos contaminados. ¿Y puede un cristiano ser tentado y luchar para perdonar? Por supuesto que puede. Pero si el Señor le ha salvado, él va a hallar consuelo y el poder de que la Biblia no dice que lo que le hicieron no es nada. La Biblia dice, es importante, pero ten por seguro, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Y eso es consuelo para el Hijo de Dios. La gravedad en no perdonar está Romanos 12, 19 dice así. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y sabe, el poder orar aún por aquellos, soy llamado a perdonar a mis hermanos en Cristo porque seguramente alguna vez van a pecar contra mí, y soy llamado a hacerlo de la manera como Cristo lo hizo conmigo, porque el Señor me perdonó cuando yo tenía una deuda impagable. O sea, jamás se va a comparar el pecado de cualquiera de mis hermanos contra lo que yo he pecado contra el Señor. Y sabe, es la otra cosa importante, es muchas veces buscamos el hecho de que haya justicia. ¿Sabe qué? La Biblia dice que habrá justicia. ¿Sabe si es mi hermano que pecó contra mí? Su pecado de mi hermano ha sido castigado en Cristo. Cristo ya llevó el castigo por ese pecado de mi hermano contra mí. Y si no es creyente, pues debo orar para que, si está en el plan de Dios y Dios lo ha elegido, le conceda que se arrepienta y escape de los lazos del diablo en que está cautivo. Y sabe que también ahí habrá venganza, porque si Dios lo ha elegido, bueno, sus pecados en Cristo, y si se mantiene fuera, rechazando la gracia de Dios, bueno, va a haber eterna perdición. El otro pasaje es Santiago 4, 11, 12. Este pasaje habla de algo muy grave y muy grande, muy tremendo. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y un asunto importante, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuando yo me niego a perdonar, yo estoy diciendo, él no merece el perdón, yo me estoy erigiendo en juez. ¿Y sabe qué grave es eso? Estoy usurpando el trono del único que es juez. Y eso lo podemos ver claramente en la vida de una persona que fue un tipo de Cristo. Génesis 50, yo creo que, por lo menos yo no creo que haya pecado contra mí como pecaron contra José. Y sabe, por el mismo poder que José pudo hacer lo que hizo, es que el creyente ahora puede perdonar como ha sido perdonado en Cristo. Él vivía antes de la cruz, pero él vivía con la esperanza en Cristo. Él era un tipo de Cristo. Y dice el versículo 19 del capítulo 50 de Génesis. Dice la Escritura, bueno, si recordamos un poco el pasaje, resulta que, pues ya saben toda la historia y todo lo que José sufrió a mano de sus hermanos. Y sus hermanos querían, no lo soportaban, y lo echaron a la cisterna, lo sacaron de la cisterna, lo vendieron, lo acosaron injustamente, fue a la prisión, interpretó los sueños y se le olvidó los sueños. Los interpretó y la gente beneficiada se olvidó de él, así que siguió en la cárcel. Pero Dios estaba obrando y la Biblia dice que a pesar de todo, Dios estaba con José. Y sabe que él conocía a Dios. Conocía a Dios, tenía la esperanza en Dios. Y después de todo esto, bueno, ya sabemos que Dios usó todo esto y para preservación del pueblo de Israel. Y vinieron y vivieron en Egipto, pero resulta que pues ellos pensaban muy en su corazón, bueno, este nos tolera porque todavía vive nuestro papá. Pero resulta que muere el papá y entonces empezaron a temblar de miedo. Y dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando no perdono, estoy sentándome en el trono de Dios, estoy diciendo, yo soy Dios. Y yo digo, ¿qué es lo que mereces que haga contigo? Y eso es sumamente grave, muy, muy grave. Personas que se sentaron en el trono de Dios, una de ellas fue Herodes, y aceptó adoración como Dios, y que sí saben qué sucedió. Expiró comido de gusanos. Y sabe, somos llamados a imitar a Cristo cuando pecan contra nosotros, porque Cristo, dice la Biblia, que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, es el resplandor de su gloria. Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo, hace tiempo que estoy conmigo y no me has visto. Y sabe, cuando yo imito a Cristo, estoy reflejando la gloria del Padre. Estoy reflejo a Cristo, estoy glorificando a Dios. Estoy viviendo para aquello que Efesios dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Sabe, cuando tenemos conflictos, son oportunidades de crecer en la semejanza de Cristo. Muchas veces huimos del conflicto, otras veces intentamos, para algunas personas, dependiendo del carácter, la oportunidad de conquistar el conflicto de una vez, pero sabe que es una oportunidad sobre todas las cosas de glorificar a Dios y una proclamación del Evangelio, porque estoy, cuando perdono, estoy proclamando del gran perdón que en Cristo he recibido. El gran perdón que, no siendo merecedor de Él, me ha sido otorgado por pura gracia. Estoy proclamando de la misericordia de Dios, el perdón a pecadores totalmente inmerecedores. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabe que si es creyente, tiene a su alcance el poder para perdonar. Si no es creyente, de todos modos tiene la responsabilidad de perdonar, porque Dios le creó para que usted refleje su gloria. Pero sin Cristo jamás será capaz de hacerlo. Y la gravedad del asunto es que un día va a haber juicio por eso, por intentar usurpar el trono de Dios, y va a haber una justa ira. Y la única manera de escapar de esa ira es por medio del perdón que hay única y exclusivamente en la obra perfecta de Cristo en la cruz, que puede ser recibida por gracia. Si estás escuchando, tienes esa responsabilidad, y déjame decirte que en ti mismo jamás podrás. La única esperanza es clamar al Señor que te conceda el arrepentimiento y la fe para venir a Cristo por fe.